En Canarias, ¿qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este miércoles 26 de julio.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues aquí seguimos, en busca de una solución, para ver quién gobierna, para ver quién forma gobierno. Y el caso es que los partidos van marcando sus propios ritmos según sus intereses, después de unas elecciones que, como te venimos contando, están dejando muy pocas certezas. Ya sabes, o gobierno de Pedro Sánchez y el resto del mundo, o bloqueo político y repetición electoral en diciembre. Sin embargo, en el Partido Popular siguen empeñados en quemar todos los cartuchos que tienen a su disposición. Los dirigentes populares trabajan en el escenario de que Alberto Núñez Feijóo se presente a la investidura, aunque no tenga los apoyos suficientes. A pesar de que la victoria fue más corta de lo esperado, te recuerdo que hace año y medio la situación en Génova era bastante complicada. Tras la salida de Pablo Casado, Feijóo tuvo que pacificar aquel partido para poder seguir adelante. Así que ahora los populares cierran filas en torno a su líder. De hecho, hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha querido zanjar cualquier tipo de duda. José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Muchos la temen cuando habla, pero esta vez la hemos visto hacer un cierre sin fisuras en torno a la figura de Alberto Núñez Feijóo. Un apoyo incondicional que llega de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, uno de los activos más importantes del partido y que consiguió hace unos meses una mayoría absoluta en la región. Se mantiene intocable, insiste, el apoyo al presidente del partido.
No puede ser que el jueves estuviéramos en un meeting con el presidente Feijóo, dándole nuestro apoyo, y el martes tirándole por un puente. Nosotros no somos un partido que funciona así. La persona que el jueves era la persona idónea para presidir España lo sigue siendo a día de hoy.
Un Partido Popular que mantiene su apuesta de ir a la investidura. La opción es un gobierno de Feijóo, un gobierno con el apoyo de los independentistas o un bloqueo institucional en España.
Y a todo esto, Vox ha abierto una nueva vía para el bloque de derechas. No parece muy viable, desde luego. Su portavoz, Iván Espinosa Los Monteros, le ofrece sus votos al PP si desde Génova pescan apoyos entre los socialistas. Vamos, lo que viene a ser un tamallazo.
Si el señor Feijóo es capaz de convencer a unos cuantos de ese presunto Partido Socialista bueno, que yo no conozco, pero si él encuentra 5 o 6 diputados del Partido Socialista bueno que le apoyen, nosotros no seremos un obstáculo. No seremos un obstáculo. De ahí a decir que vamos a entrar en un gobierno, media un abismo que yo no he visto.
Bueno, no sabemos quiénes son los socialistas buenos para Iván Espinosa Los Monteros. No va a tener tampoco mucho recorrido esta propuesta, porque desde el Partido Popular le han respondido que gracias por no obstaculizar la investidura, pero que no va a haber conversaciones individuales, que no van a hablar con determinados dirigentes ni con determinados diputados socialistas para que les den su voto. Sin embargo, en Génova siguen pidiendo que Ferraz se abra a negociar y que no bloquee la investidura de Feijóo. Aquí en Herrera en COPE, el líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, ha ido un paso más allá y ha ofrecido un doble acuerdo a nivel nacional y autonómico para que socialistas y populares saquen tajada de una situación que califica de oportunidad histórica de terminar con el proceso.
¿Qué pasos tendría esta oportunidad histórica? Primera, evidentemente, que hubiera un acuerdo a nivel nacional en el que se apoyara la investidura de Alberto Núñez Feijóo y se acabaría la influencia separatista en el Congreso de los Diputados. Y el segundo es trabajar, que ahora sí dan los números, por una alternativa no nacionalista en Cataluña.
Es decir, Salvador Illa, presidente de la Generalitat, a cambio de que Alberto Núñez Feijóo pueda formar gobierno y llegar a la Moncloa. Eso en el PP. En cambio, en el PSOE van tranquilos, no tienen prisa, están con el freno de mano. Saben que la situación ahora les favorece y quieren calmar los ánimos. Pedro Sánchez busca retener el poder y los contactos con sus socios van a producirse con la máxima discreción. El entorno del presidente en funciones percibe una predisposición al diálogo en Junts, que es el principal obstáculo para culminar una investidura. Los canales de comunicación están abiertos, según fuentes socialistas. ¿Qué más sabemos? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El núcleo duro de Pedro Sánchez mide sus pasos, confiado en llevar a buen puerto sus futuras negociaciones y, por tanto, ahuyenta la posibilidad de una repetición electoral. El control de los contactos queda bajo la tutela exclusiva del presidente y de su círculo más estrecho, que proyecta una convicción muy firme de cómo quiere encajar un puzzle que ha de culminar con la investidura en otoño tras cerrar una nada fácil abstención de Junts. A tal fin, incorporan las apelaciones de los de Carles Puigdemont a la amnistía y a un referéndum de independencia, una posición de partida adosada a su parroquia más adicta a la causa. Los canales de comunicación con dirigentes de Junts están abiertos y, según ha sabido COPE, el entorno presidencial se aferra al optimismo por la predisposición que han constatado al diálogo. Lanzadas las señales de tanteo, el alto mando socialista asume que la legislatura de arrancar estará plagada de obstáculos. Sánchez va a gozar ahora de 3 semanas de vacaciones en la Mareta, aunque avisan los suyos, mantendrá el teléfono encendido.
Una de las imágenes de este miércoles, una de las imágenes de este día, es la del rey Juan Carlos volviendo a pisar territorio nacional. El emérito está en la localidad pontevedresa de Sanjenjo para participar en las regatas de preparación para el Mundial que va a tener lugar a finales de agosto en el Reino Unido. Es la tercera visita a España desde que se marchara a vivir a Abu Dhabi. ¿Cómo ha sido el recibimiento? Pues en Sanjenjo ha estado nuestra compañera Patricia Iglesias. Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Mismo escenario que en su visita de abril, pero con tiempo mucho más favorable. El rey emérito saludó a la prensa y a los vecinos que se acercaron a las puertas de la casa de su anfitrión aquí en Sanjenjo, pero no hizo ninguna declaración, ni siquiera bajó la ventanilla de copiloto donde viajaba. En Sanjenjo, las visitas privadas de don Juan Carlos se ven ya casi como algo normal, aunque también hay quien le pide que se aclare de una vez en este ir y venir desde Abu Dhabi.
Pues bueno, la verdad es que no me parece mal. Sí que me parece que ande un poco así con este que sí, que no, un poco así de manera un poco como si tuviera que ocultar algo, pues siempre da un poco de desconfianza, pero bueno, no lo entiendo. Debería ser más claro, en mi opinión.
El Náutico de Sanjenjo celebra desde el viernes regata de 6 metros. Espera que mañana el rey emérito salga a entrenar en el Bribón.
A todo eso, desde Gran Canaria nos siguen llegando buenas noticias acerca de la evolución del incendio que se declaró precisamente hace 24 horas. Lo contábamos aquí en directo. Los bomberos concentran sus esfuerzos en la cabecera para poder darlo por estabilizado tras quemar unas 300 hectáreas. Hoy además hemos conocido que el fuego comenzó por una imprudencia en una desbrozadora por las tareas de limpieza de una zona anexa. El presunto responsable tiene 29 años y realiza trabajos forestales para el Cabildo de Gran Canaria. Donde están bastante peor es en varios países de nuestro entorno. Hay incendios en prácticamente todo el Mediterráneo. Vamos a ir paso a paso viendo y resumiendo cómo está la situación en cada uno de ellos a estas horas. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
Empezamos por Grecia, que es quizás donde hay mayor preocupación. ¿Cómo están evolucionando, Álvaro?
Sí, preocupa sobre todo lo que está pasando en Rodas y Corfú. Allí el fuego sigue sin control. Trabajan miles de bomberos y voluntarios para reducir las llamas. Para que te hagas una idea, en Rodas las llamas han quemado más de 14.000 hectáreas de bosque. Y es que el drama es gigantesco. Más de 19.000 personas han sido desalojadas desde que comenzara el fuego y el problema es que el fuerte viento dificulta las tareas y, como no, las temperaturas extremas que se están registrando, hasta 46 grados en varias partes del país.
En Italia también las cosas están muy complicadas.
Mucho. Han muerto al menos 4 personas por los incendios en el sur del país. Sicilia se está llevando la peor parte. Allí más de 1.500 personas han tenido que huir de sus casas. Los bomberos trabajan día y noche para controlar las llamas. Para que te hagas una idea de la situación, Rubén, en Catania se han producido cortes de luz y agua porque los cables se habían quemado por altas temperaturas. Evidentemente las condiciones son muy adversas para controlar los incendios y, por cierto, en el norte está pasando todo lo contrario. Las inundaciones han dejado al menos 2 muertos en Milán y se contemplan cientos de millones de euros de pérdidas en la construcción y la agricultura.
Y un último frente es Argelia, donde las cosas parece que mejoran, ¿no?
Sí, hace un rato las autoridades argelinas han anunciado la extinción de casi todos los incendios que se desataron este fin de semana. Hablamos de unos 100 que han provocado la muerte de 34 personas y el desalojo de miles de ellas. Allí se están viviendo temperaturas, pues, también extremas de hasta 54 grados.
Gracias, Álvaro. Esa es la situación a esta hora en todo el Mediterráneo. Y hay una cuestión que quiero contarte. Verás, me ha llamado mucho la atención. La Policía Nacional ha desmantelado en Almería y Granada una red criminal que regularizaba la situación de mujeres inmigrantes, y aquí viene lo sorprendente, que se hacían pasar como víctimas de violencia machista. Las mujeres pagaban importantes cantidades de dinero a la organización, mientras hombres, que también cobraban por ello, se hacían pasar por sus agresores. Es tremendo, ¿eh? Hay 7 detenidos. Los detalles de la investigación los tiene Juan Baño. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Así como suena, la red criminal conocía al detalle, evidentemente, lo que dispone la ley, en especial la reforma de extranjería de octubre del año pasado, que concede la residencia temporal a las inmigrantes víctimas de violencia de género. Hacían pagar, como tú cuentas, a las que aspiraban a regularizarse por esa vía, de 4 a 6.000 euros. Luego se representaba, a la vista de testigos, una agresión. El agresor cobraba de 500 a 1.000 euros. Se producía un procedimiento judicial y era condenado. Aseguraban falsamente ser pareja estable, todos marroquíes. La policía ha detenido hasta el momento, como cuentas, a 4 mujeres y a 3 hombres en Almería y Granada. Se han practicado registros en las localidades de Hualchos y El Ejido. Se ha intervenido dinero en efectivo con resguardos de envío a Marruecos, denuncias, sentencias y autos sobre procedimientos en delitos de violencia de género. Los miembros de la organización trabajaban en el campo, en labores agrícolas. Ahí captaban tanto a las mujeres que denunciaban las agresiones como a los falsos agresores. Todo por dinero. Y todo siempre descubrió después de que uno de ellos denunciara en Motril haber sido engañado. Le habían prometido 3.000 euros por una falsa agresión y no había cobrado, a pesar de ser condenado. Es decir, denunciaba que había delinquido y no cobraba. En fin, a los detenidos se les acusa de simulación de delito, denuncia falsa, favorecimiento de la migración ilegal e integración en organización criminal. Puede haber más detenidos en esta operación llamada Casamenteros.
¿Has visto alguna vez una operación como esta? Porque es realmente extraño.
La imaginación al poder y todo a cambio de dinero. Es increíble.
En fin. Y a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Buenas tardes, Bea.
Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. No podemos dejar de mirar a Irán tras un año de movilizaciones inéditas, de protestas contra el régimen del Ayatolá Jomeini, debido a la dura represión que han vivido las mujeres durante todos estos años, especialmente tras descubrirse que hubo una mujer asesinada por parte de la policía islámica cuando trató quitarse el hijab, lo que entendemos como el velo. La muerte de aquella joven iraní desató un vendaval de protestas, de las mayores de la historia de aquel país, y eso trajo como consecuencia arrestos multitudinarios arbitrarios, también torturas y represión fuera y dentro de las cárceles, y más de un asesinato, según han denunciado asociaciones, organizaciones de derechos humanos. Pues bien, en Irán siguen aumentando los castigos contra estas mujeres valientes que desobedecen al régimen iraní y que deciden no colocarse el hijab, y estas opositoras de esta práctica se están viendo sometidas a programas médicos que las califican de mujeres trastornadas. Además, se les está obligando a lavar muertos en un cementerio. Es otro de los castigos más allá de la cárcel. Una vez más, se les somete a importantes terapias.
Deportes en la linterna.
Estar informado.
Y en deportes, Carlos trae un fichaje de última hora, Carlos.
De ultimísima hora, ¿qué tal, Rubén? Isco, nuevo jugador del Real Betis Balompié.
El jugador malagueño
ya está hecho, es oficial para la próxima temporada, y además un fichaje que tiene enjundia porque, acuérdate, Isco empezó la pasada campaña en el Sevilla. Se marchó en el mercado de invierno, había estado sin equipo hasta ahora y desde hoy es nuevo jugador bético. Y por supuesto, como todos los días, tenemos lío con Kylian Mbappé.
Hombre, Mbappé.
Todos tranquilos, siguen los árabes apretando. Hay una delegación del Al Hilal, ha confirmado el equipo, en París para intentar convencer, suponemos que poniendo más billetes encima de la mesa, al futbolista francés. Ya sabes, al club, 300 millones de euros, y a Mbappé se hablaba de unos 700 millones en total por una temporada para el futbolista francés. En teoría, Mbappé no se quiere marchar a Arabia Saudí, pero el PSG sí que estaría como loco, evidentemente, por aceptar ese ofertón de 300 millones de euros.
Digo yo que los emisarios de Arabia, que si no logran convencer a Mbappé, a ti y a mí, sí, ¿no? Que vengan.
A mí, para que yo me vaya de aquí de la COPE, tienen que poner mucho dinero, ¿eh?
Poner 700.
Pues, bueno, sí, por ahí sí que iríamos bien. Al margen de eso, te cuento que los tres grandes juegan entre hoy y mañana. Esta noche lo hace el Real Madrid a las 2:30. A las 4:30 lo hace el Barça. Y mañana por la mañana en Corea lo hace el Atlético de Madrid. Y al margen de eso, lo primero y lo más importante, Rubén, las dos noticias gordas del día. La primera, España en el Mundial Femenino ha ganado 5-0. Ya estamos en octavos de final. Veremos si como primeras o como segundas de grupo. Y la otra gran noticia, el waterpolo femenino, que es la selección más fiable que tenemos, yo creo que en toda España, ya está en los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque hoy se ha clasificado para la final del Mundial en Fukuoka y eso da plaza directa para París 2024, que justo empieza, Rubén, dentro de un año.
Es verdad, ya estás con París 2024 y Eurocopa, ya estás preparando el verano que viene.
Hay que estar pendiente.
Ay, en fin. Ala. Gracias, Charlie.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y que estamos ante el efecto base de la reforma laboral, los fijos discontinuos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Mick Jagger cumple 80 años. Iba a decir que no los aparenta, pero sí, en su caso sí los aparenta. Y su satánica majestad sigue cantando y saltando por los escenarios como un veinteañero. Está claro que pertenece a ese grupo de gente viejoven, que no es octogenaria, sino ochentañera. Para hablar de ello tengo a Jon Uriarte, que cuando cumplió 80 años lo celebró con Don Pelayo.
Y he entrado.
Cuando Jagger empezó a triunfar, tú ya eras mayor, ¿no?
Bueno, yo de hecho le dije a su madre, este niño va a tener morro muy grande.
Da.
Tenía como boca ya grande, le notaba yo. Digo, quítale el chupete que esto le va a hacer daño, le va a poner el labio gordo. Bueno, pues el caso es que satisfecho debe estar Mick Jagger porque...
Qué chiste, Jagger, qué humor más fino, cómo ha sido hilando.
Hilando, te has dado cuenta, ¿no?
Ahora está
uno, que yo sé, en el coche o gente en casa diciendo, qué chorrada ha dicho. Pues sí, señores, lo siento. Satisfecho debe estar porque ha soplado las velas Jagger con su mujer, a la que saca 10 años por cada arruga que él tiene llena, y ella no, él es así. Y no es el único, no digo el único que no tenga una mujer joven, sino el único que no es ochentero, sino todo lo contrario. Recordemos a los Beach Boys. Barbaran, esto es del año 61, ya eran mayores entonces. O sea, Brian, Mike, Al y Bruce, cuatro de ellos ya, superan los 80 tacos. Y David, el quinto, anda cerca. Está con 70 y tantos. Yo no les veo ya cuerpo para subirse a una tabla de surf, no sé si les ves tú. Pero a los escenarios, oye, todavía siguen haciendo sus cositas, ¿eh?
Hombre, en cualquier caso, ahí están los discos que dejan obras maestras como esta.
Brian, sube, sube, sube. No me digas que no haces como que estás haciendo, cogiendo una ola de surf, aunque no tengamos ni puñetera idea, ¿verdad? ¿A que sí? ¿A que es normal? Pero bueno, no es el único grupo ochentañero, los Beatles, bueno, lo que quedan de ellos también lo son.
Bueno, suponiendo que sigan siendo grupo. Paul McCartney tiene 81 y Ringo Starr 83 espléndidos años. Para tener 83, Ringo está bien. Sí. En cambio, Paul da la sensación de que tiene más edad.
Sí, cada vez se parece más a la señora Daffire. O sea, tiene cara de... Tú le pones unos pendientes de perla y ya parece perfectamente... Porque tantos años, por cierto, y todavía no sabemos lo que querían decir con canciones y letras como estas. Obladí, oblada. No sé, será un mensaje oculto.
¿Y qué más da? Bueno. Si es que suena muy bien, mira.
Mira, 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 mira. Yo soy muy de Beatles, ¿eh? Soy de Rollins, pero también soy muy de Beatles. Pero no solo... Bien.
No puede ser de los dos.
Soy más de Beatles que de Stones, fíjate lo que te digo.
Vale.
Pero aún así...
Tiene que mojarse.
Soy un poco de los dos, soy un poco de los dos. Pero bueno, es que todos mis amigos son de los Rolling Stones, entonces claro, ahora voy a tener un contubernio dentro de un rato, pero bueno. Pero no solo en la música hay gente asentada en las ocho décadas, ¿eh?
No. En el cine hay muchos que no solo están en esa edad, sino que trabajan más que nunca, como por ejemplo Morgan Freeman.
Te retiras. 6 días más y te habrás largado.
Permaneceremos juntos día y noche hasta que me retire.
¿Has visto alguna vez algo igual?
No.
Ni yo tampoco, Morgan. Porque te quedaban 6 días en el año 1996 para jubilarte, en la peli Seven. Estabas ya pensando en jubilarte y ahí sigues currando, vamos, o sea... Llámame loco, pero...
No, pero hace muy bien el hombre, que aproveche ahora.
No, me parece muy... Sí, si está en la foro de la vida. Si tiene edad de ser becario. Bueno, otro que ha entrado en el selecto grupo de los ochentañeros es Indiana Jones. Bueno, o lo que es lo mismo, Harrison Ford.
Hacíamos risas con eso de que iba a tener que hacer la quinta entrega con andador, pero... Está como un chaval, el muchacho.
Indiana Jones.
¡No se oye! ¡No se oye!
Ahí está. Dicen que ha aguantado todo el rodaje, pese a que ya tiene unos años. Se le van muriendo los malos, eso sí. A este paso va a tener que matar a los nietos de sus viejos enemigos, pero es lo que hay.
Bueno, y ha tenido también una ayudita digital, ¿eh?
Sí, eso han dicho, ¿no? Que le han quitado arrugas, ¿no?
No, le han quitado arrugas, le han hecho, digamos, que parezca que se mueve como una persona de 40 años. Bueno, han hecho sus cositas. O sea, tú ves ahora Indiana Jones 5... Está y ves joven. Al Harrison Ford de Han Solo.
No te digo. Igual se han pasado, ¿eh? Igual se han pasado con lo digital. Bueno, ahora una prueba de memoria. ¿Quién supera de estas dos personas los 80 y quién no? ¿Al Pacino o Robert De Niro?
Que los ves ahora cuando eran jóvenes y piensas que ya no eran actores verdes, sino que les quedaba todavía mucho por madurar.
Sé que fuiste tú, Fredo. Me destrozaste el corazón.
¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Dime, ¿es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí?
Pues fíjate.
Antes de nada, John, antes de que continúes, ¿podemos hacer un pequeño...? Es que no he entendido el guión, no he entendido la frase. ¿Puedes explicarla?
He querido hacer una gracia. Que los ves ahora cuando eran jóvenes y piensas que ya no eran actores verdes. Tenían ya una edad. Pero se ve que les quedaba mucho por madurar.
Vale.
Es casi un juego... Es poesía, si es que es poesía. Lo que pasa es que... En verano se me nubla la vista con la poesía.
Vale. Pero bueno. Vuelve a estos muchachos.
Vuelvo a estos. Bueno, total que les veo físicamente está más cascado al Pacino. Lo cierto es que tiene 83 y De Niro 79, pero es que De Niro cumple 80 en este agosto. O sea que tampoco se llevan tanto.
No se llevan tanto, no.
Bueno, otros tenían ya cara de señor mayor cuando cumplieron 20 años. y no se nota la edad actual.
Es el caso de Chuck Norris. ¿Cuánto le echas a este hombre que lo mismo da puñetazos y patadas que baila con mucha finura?
Cordell, ¿has aprendido a bailar?
Bueno, algo sabía, Jess, pero sin muchas florituras.
Pues si quieres, yo te enseño.
Temía que dijeras eso.
Pues tiene, señoras y señores, 83 tacos y sigue ahí, en el candelero.
Fenomenal.
Iba a decir con toda la barba, pero ya tiene una barba como el bigote de Aznar, o sea, que... Que sí, pero no, que tú le ves y dices, uy, no sé yo. Bueno, otro día podríamos seguir con mujeres que están en sus dignísimos 80, que hay muchas, pero hoy nos vamos con otros dos señores.
Pusieron rosas rojas en memoria de su amor.
Rafael, 80 años, y Tom Jones, 83. John Uriarte, unos cuantos más.
Sí, señor, ahí vamos.
En fin, John, cierra al salir.
Cierro, voy cerrando.
Voy a aprovechar esta música tan bonita que me has dejado para darme un paseo por las redes sociales. Vete, precisamente para hablar de esto. Mick Jagger, el cantante de los Stones, cumple hoy 80 años. Iranzu, cuéntame.
Pues mira, este otoño el grupo va a publicar un nuevo disco, el primero en el que va a incluir canciones nuevas. Esto no pasaba, Rubén, desde hace 18 años. Sin duda, Mick Jagger es una de las leyendas de la música a nivel mundial. Joaquín es un gran fan y nos ha dejado su audio en el 600-544-555.
Los Rolling Stones para mí han sido mi vida. Me identifico con ellos totalmente. Los he visto 4 veces en directo. Tengo 62 años y, en fin, muy grandes, muy grandes. No ha habido ningún grupo, ninguna banda de rock and roll tan grande como ellos.
Quien ha visto muchas veces a los Rolling Stones ha sido Paloma Serrano, que nos trae ahora mismo un mensaje de línea directa.
Eso es.
¿Las has visto cuántas veces?
No tantas.
Sí.
No tantas. No quiero corregirte, sí. Pero no tantas.
El Calderón, en fin, seguro.
Sí, eso me hubiera gustado. Bueno, sí, es verdad, la de los perros, es verdad. Bueno, vamos a hablar, venga, de otras cosas, de los HADAS, de los coches que son los asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial, como el aviso de colisión, el control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones, o ese aviso. Fíjate de ese ángulo muerto. Y si tu coche tiene alguno de estos HADAS, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible en tu seguro. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mejor momento del día dura solo unos segundos. Cuando me despierto, hay unos instantes plácidos entre que salgo del sueño y tomo conciencia. Y de golpe, todo se vuelve tan real.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Es verdad que Bruselas impone que haya un peaje? No, lo que pasa es que España, el gobierno de España, en su plan de recuperación se comprometió.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Que han recibido más de 60 reservas falsas. Esto supone cerca de 12.000 euros de pérdidas.
La sorpresa, claro, es cuando realmente llega el día, intentas reconfirmar, no te cogen el teléfono, pero también tienes el miedo de cancelarla y que luego aparezca, ¿no?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora del día nos deja varias claves que tienes que conocer. Primera, esta tarde se ha reunido el Consejo OTAN-Ucrania con la retirada del acuerdo del grano como principal tema del encuentro. Ojo que este tema está pasando inadvertido, aquí estamos con nuestras cositas, pero fuera también tienen sus líos. La Alianza Atlántica se ha mostrado inflexible, ha condenado la ruptura del pacto por parte de Rusia y ha calificado de acciones peligrosas lo que está llevando a cabo Moscú. ¿Qué más han dicho? Bruselas, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Pues una condena enérgica de tres cosas. Esas acciones peligrosas en el Mar Negro que tú mencionabas, la retirada unilateral de Rusia del acuerdo del Mar Negro, que es el acuerdo para que el grano de Ucrania pueda salir al resto del mundo, y cínico uso del hambre como arma. Esas han sido las tres condenas de Jens Stoltenberg, el secretario general de la Alianza. Pero lo más importante de esta mesa llamada Consejo OTAN-Ucrania, que se ha reunido hoy, es su existencia en sí misma. Recordarás que se creó en la reciente cumbre de Vilnius y es un nuevo formato en el que por primera vez los aliados y Ucrania se sientan de igual a igual. Se había convocado solamente el día de la inauguración. Esta ha sido la segunda vez y de momento no tenemos decisiones concretas, pero la OTAN avisa: vamos a intensificar la vigilancia en toda la región del Mar Negro. Está en juego la alimentación de cientos de millones de personas en todo el mundo.
Nunca mejor dicho, Paloma. Como decías, este formato Consejo OTAN-Ucrania es como decirle a Ucrania: no formas parte del club, pero molas, eres amigo. Y estás aquí, bueno, sentados en la misma mesa.
De tú a tú. Claro. Y de hecho, esta reunión de hoy está convocada después de que Rusia se cargara el acuerdo del Mar Negro y Vladimir Zelensky llamara a Jens Stoltenberg pidiéndole que citara a todos los aliados. Así que están en esta nueva dimensión de relaciones, sí.
Gracias, Paloma.
A ti.
Segunda clave, el actor estadounidense Kevin Spacey ha sido declarado inocente de delitos sexuales contra cuatro hombres en Inglaterra. Estaba acusado de 9 cargos. Spacey, de 64 años, ha llorado al escuchar el veredicto del jurado en Londres y ha agradecido a el jurado haberse tomado el tiempo necesario para examinar todas las pruebas. El juicio comenzó en 2017. Esto le costó a Kevin Spacey una cancelación. De hecho, había películas en las que había participado y digitalmente se borraron sus escenas porque era considerado un agresor sexual. El jurado ha dicho que es inocente. Ahí hay un tema. Por un lado van los tiempos jurídicos y por otro lado lo que la sociedad, lo que la opinión pública considera. Y la opinión pública juzga inmediatamente. Tercera clave, ordenan prisión provisional comunicada y sin fianza para los dos hombres detenidos por su presunta implicación en la muerte violenta de una mujer en Rielegos, León. Los agentes se la encontraron ya sin vida el sábado en el interior de un pozo en una finca de su propiedad. Los dos arrestados estaban viviendo con la víctima en las últimas semanas porque la mujer solía acoger a personas que le ayudaban en las labores agrícolas. Y la clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. Pilar, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Te cuento que España podría batir su propio récord de turistas este año. Se espera que lleguen en total 263 millones de viajeros. Ahí es nada. Son unos 20 millones más que en 2019, antes de la pandemia. La mayor parte, Rubén, se van a concentrar en el litoral, especialmente en la costa mediterránea, Baleares y Canarias. De hecho, este estudio de la Universidad Europea advierte de la masificación en estas zonas. Te cuento que la costa forma tan solo el 9% del total del territorio de España. y concentra el 48% de los turistas. Ahora, Rubén, habrá que comprobar qué pasa con el gasto turístico. Todo apunta a que la inflación no va a permitir que las familias gasten lo mismo que otros años.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en clase de economía veremos qué podemos esperar de esta temporada turística. Y, por cierto, mira, vamos a hablar con los arroceros de Sevilla que han perdido toda la cosecha de este año. Otros que también ven cómo su cosecha se va al garete. Y son muchos, ¿eh?
El panorama es tremendo. Lo mires por donde lo mires. Sector a sector.
Te espero luego.
Venga.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy quiero hablarte de INOLFAC. ¿Qué es? Pues mira, es un proyecto en el que participan 75 científicos españoles y que trata de innovar a través del sentido del olfato. Normalmente el olfato se pierde mucho antes de que aparezcan enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson, pero estos investigadores han visto que hay determinados olores que son capaces de modificar el sistema inmune y estas alteraciones son las que cambian la actividad del cerebro. Gracias a ello se puede frenar el avance de las enfermedades neurodegenerativas. Es decir, en otras palabras, estos investigadores han descubierto, con todas las comillas del mundo, que hay olores que pueden frenar el avance del Alzheimer o del Parkinson. Ahora el objetivo es suministrar fármacos a través del olfato, porque han descubierto que esta es una vía directa y mucho más efectiva. Esta investigación está liderada por un laboratorio español y Enrique Santamaría es el investigador principal del proyecto.
Lo que hemos encontrado son, por ejemplo, que determinados aromas que son inmunoestimuladores, como el mentol, pues sabemos que cuando sometemos a ratones a exposiciones cortas de mentol, somos capaces de disminuir marcadores de neuroinflamación y esa bajada que acompaña en el componente inflamatorio va asociada a una mejora de cognición. Es decir, pequeñas exposiciones a un aroma que sabemos que estimula el sistema inmune parece que tiene un efecto positivo a nivel cognitivo.
Es una pasada, ¿eh? Dicho así. Lo que pretenden con este proyecto es buscar soluciones fáciles a través de la vía intranasal, a través del olfato.
¿Qué no pensar, ¿no?, en un vaporizador nasal que tenga un efecto inmunoestimulador y sea capaz de, en estadios tempranos de estas enfermedades, detener, ¿no?, este deterioro cognitivo que acompaña a este tipo de pacientes?
Para ello, han sometido a 300 personas mayores que están en residencias a un entrenamiento olfativo.
Bueno, hemos entrado a las residencias y hemos empezado a jugar con diferentes aromas. Determinados pacientes, personas mayores, sí que eran capaces de reconocer, recordar aromas, incluso mejorar aspectos cognitivos en su actividad cerebral. Nosotros que impulsamos, bueno, pues un entrenamiento olfatorio es algo barato, que lo puede hacer cualquiera en su casa, allí donde se encuentre, y no va a tener ningún efecto perjudicial. Y si tiene algo, seguramente sea un efecto positivo a nivel del sistema inmunitario y de cognición.
Ahora están intentando ver cuál es el lugar exacto que cambia en el cerebro y a partir de ahí lo que pretenden es realizar terapias dirigidas para frenar el avance de estas enfermedades. Ana García Aosta es una de las investigadoras.
Una terapia que active con un olor el sistema inmune y el sistema inmune sea el que pueda frenar la enfermedad, ¿no? Porque se ha visto que también muchísimos genes del sistema inmune del cerebro existen unas células que es la microglía que modula el sistema inmune del cerebro. Esas células pueden hacer que esas proteínas que se han acumulado de forma anómala en el cerebro se vayan limpiando, ¿no? O que se mantengan la sinapsis en un mejor estado.
La pérdida del olfato es una de las primeras señales de que puede haber una enfermedad neurodegenerativa detrás. Por eso lo que quieren es elegir esta vía para hacer llegar los medicamentos al cerebro y así que actúen de forma más efectiva.
Evitas la barrera hematoencefálica, con lo cual va directo, y por otro lado tienes que dar muchísima menos dosis de fármaco, con lo cual se están disminuyendo muchísimo los efectos secundarios de fármacos que los tienes que dar, digamos, vía sistémica.
Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
A mí me parece una pasada, pero para aclararnos un poco esto, ¿por qué el olor puede servir como un elemento que tenga un impacto directo en el avance de este tipo de enfermedades?
Sí, pues fíjate que el por qué todavía no se conoce bien. De hecho, estas investigaciones lo que están haciendo es analizar que efectivamente ocurre ese fenómeno y en futuros pasos empezaremos a entender mejor cuáles son los mecanismos, por qué se produce. Pero si echamos un poco la vista atrás y pensamos en nuestra propia biografía, veremos que ya tenemos muchas pistas de que existe una relación evidente entre el olfato y el estado general de salud. Sin ir más lejos, recordarás durante la pandemia de COVID que uno de los síntomas primeros era la pérdida de olfato. Y muy recientemente se ha descubierto que precisamente las personas que antes perdían el olfato cuando padecían COVID eran las que tenían después un sistema inmunitario mejor. Es decir, que había una relación muy clara entre la pérdida del olfato y la respuesta inmunitaria del cuerpo humano. Tenían más anticuerpos. Sabemos también que las personas que padecen Alzheimer o otras enfermedades neurodegenerativas, de los primeros síntomas que tienen es la anosmia, que es como se llama la pérdida de olfato. Pero todos recordamos, por lo menos los más mayorcitos, que de pequeños nos ponían nuestras madres, nuestros padres, cuando nos constipábamos, una sustancia con olor a mentol en el pecho que nos curaba o por lo menos nos aliviaba. Y precisamente esta investigación ha demostrado que el mentol es uno de los olores que potencian el sistema inmunitario. Es decir, que la sabiduría de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, ya entendía que había ciertas sustancias olfativas volátiles que producían un alivio en nuestra salud.
Como en tantas otras cosas. Siempre los remedios caseros, no sé por qué, pero siempre tienen una base científica.
La base de la experiencia. Sin ir más lejos, pues lo que llamamos aspirina, pues no es más que una sustancia que hace siglos se utilizaba extrayendo pues extracto del sauce, por ejemplo, ¿no? Bueno, está muy claro, la relación entre el olfato y la salud empieza a entenderse mejor. Pero no sabemos muy bien exactamente por qué.
Bueno, pues habrá que seguir investigando y estaremos atentos. Tenemos invitado, Jorge.
Qué bien. Qué
vamos, bien. Vamos a poner. El Hospital General de Valencia está haciendo las primeras intervenciones quirúrgicas de páncreas mediante cirugía robótica. Ese tipo de operaciones se hacen desde 2017, pero nunca se habían probado en el páncreas. Esta es una zona muy complicada por todos los órganos que están implicados. Bueno, pues ahora estas operaciones de páncreas lo que hacen es, en primer lugar, reconstruir los órganos del paciente de forma habitual y virtual. Así, la medicina es de una gran precisión. Y después, lo que se hace es imprimir una réplica en 3D que le permite guiarse durante la propia operación y hacer el proceso mucho más real. Carmen Escobedo es directora del Laboratorio de Ingeniería Biomédica del Hospital General de Valencia. Buenas tardes, doctora.
Buenas tardes, muchísimas gracias por vuestro interés.
¿Lo he explicado bien? Teniendo en cuenta que no somos científicos. ¿Está bien explicado? ¿Es entendible?
Está explicado perfectamente. O sea, de hecho, muy bien, muy bien. Ha sido una explicación muy concisa y además que se corresponde con la realidad de lo que estamos haciendo.
¿Por qué os ponéis a trabajar en este modelo 3D? ¿Qué veis a priori que os pueda ayudar para hacer vuestro trabajo y entonces decidís apostar por este modelo?
Bueno, nosotros, todo esto surgió un poco a raíz de la pandemia. Porque nosotros, mi laboratorio es un laboratorio que trabaja en bioimpresión 3D, fundamentalmente con células madre, y yo llevaba ya bastantes años trabajando en Estados Unidos y volví a Valencia gracias a una ayuda del Plan Gen de Investigadores de Excelencia y monté el laboratorio. Entonces, esto fue en marzo de 2020 y nos encontramos pues que debido a toda la paralización que hubo y la sobrecarga en los servicios de salud de los hospitales, nos dimos cuenta que con las impresoras que teníamos y que nos fabricamos nosotros podíamos echar una mano o ser de gran ayuda a los cirujanos a la hora de prepararles pues modelos 3D pues en más realistas y que les sirviesen sobre todo como apoyo en procesos de cirugía compleja, como tú muy bien has explicado hace un segundo cuando me has introducido. Entonces, gracias a esto aplicamos a unos proyectos de la Agencia Valenciana de Investigación, de la AVI, y conseguimos dinero para crear y poner en marcha la primera unidad piloto de la Comunidad Valenciana de este tipo de modelos realistas. Esta unidad se llama Realistic, es la unidad que dirijo, y además en este proyecto vamos también codo con codo con el con EMPLAS, con el Centro Tecnológico del Plástico, y con una empresa valenciana que se llama IT3D.
Doctora, yo, para los que no hemos estado nunca en un quirófano de estas características, exactamente este modelo en 3D, ¿cómo se utiliza? ¿El cirujano o la cirujana operan sobre él, aprenden sobre él, les sirve de guía mientras operan sobre el cuerpo del paciente? ¿Cuál es exactamente la función de este modelo dentro del quirófano?
Exacto, tiene distintas funciones, tanto dentro como fuera del quirófano. En un principio, cómo se suele dar el proceso es, nosotros trabajamos, mi laboratorio está situado también dentro del hospital. Entonces, cuando cualquiera de los servicios de cirugía recibe un caso que tiene que estudiar con antelación y que requiere de cirugía compleja, contacta con nosotros y, de forma anonimizada, a través del servicio de radiología, nos envían las imágenes del caso del paciente totalmente anonimizadas. Con estas imágenes nosotros nos ponemos a trabajar, vemos el problema, pues en el caso de que sea, por ejemplo, como muy bien has comentado, un tumor de páncreas, vemos un poco dónde está localizado, qué órganos afecta, y hacemos un proceso de modificado de la imagen que se llama segmentación, para que nuestras impresoras puedan interpretar un poco lo que está ocurriendo en esa imagen médica. Una vez tenemos hecho este procesado de imagen, volvemos a llamar a los cirujanos y nos sentamos con ellos para discutir exactamente qué partes del modelo son las que más les interesan. Por ejemplo, pues muchas veces ellos quieren visualizar mejor las arterias o las venas que están pegadas al tumor. Si está en una zona muy compleja, pues también nos piden a lo mejor que limpiemos un poco más esa zona para ellos tener una visualización mucho más directa de lo que verían en un TAC o en una resonancia. Y ya con todas estas distintas versiones que vamos preparando, en algunos casos los cirujanos nos piden un modelo 3D virtual, pues para visualizar en una pantalla si están operando con el robot Da Vinci. O muchas veces también nos piden el modelo 3D impreso en distintos materiales para poder un poco practicar con él. Una de las mejores cosas que permiten estos modelos también es que se pueden utilizar no solo para practicar el abordaje de la operación con antelación y de forma personalizada, sino también para que los estudiantes o los residentes puedan familiarizarse con este tipo de operaciones, vean un poco o puedan diseñar qué abordajes serían los más adecuados. Y sobre todo, una parte muy, muy importante, aparte de este tipo de docencia, es que muchas veces los cirujanos se apoyan en estos modelos para explicarles a los pacientes cómo va a ser la operación que les van a realizar y a sus familias. Entonces, a ellos les cuesta muchísimo menos entender por lo que van a pasar, porque pueden verlo delante, ven la complejidad y les da también muchísima más seguridad a la hora de ir tranquilos a la operación, si ellos ven que esto se está planificando con toda esta antelación y de esta forma tan detallada. Otra de las ventajas que aportan estos modelos es que, como los cirujanos y el personal de apoyo han podido practicar con ellos, como decía, en antelación, se reduce también el tiempo de abordaje en quirófano. Es decir, ha habido algunas de las intervenciones que se han planificado utilizando estos modelos que han llegado a reducirse hasta en 2 horas, por toda la planificación que habían realizado los cirujanos antes y las prácticas y demás.
¿Y cuánto dura este proceso? O sea, desde que el paciente, desde que se decide que hay que intervenir al paciente, hasta que se hace la intervención, con este modelo 3D, ¿cuánto tarda? O sea, ¿de cuánto tiempo estamos hablando?
¿Es rápido? ¿Cuánto tardamos en hacerlo?
Sí, ¿cuánto?
A ver, depende un poquito de la complejidad. Actualmente en el laboratorio estamos trabajando, dedicándole muchas horas a este proyecto, 6 personas, y sí que somos capaces, obviamente depende de la complejidad de la cirugía, pero hemos llegado a ser capaces de preparar uno de estos modelos con un límite de entre 24 a 48 horas.
¿24 a 48 horas?
Sí, antes de la operación.
Sí, sí.
Y la idea es intentar reducir los tiempos de forma que podamos hacerlo incluso para algo que nos entre de urgencia y que sean operaciones largas. Lo que pasa es que normalmente lo que más hemos estado trabajando hasta ahora es con cirugía compleja, que pues para remover tumores, sobre todo en distintas zonas del cuerpo por los diversos servicios de cirugía. Uh-huh. Y estas operaciones tan complejas se suelen planificar con antelación.
Claro.
Para reducir riesgos. Uh-huh. Entonces, sí que contamos, normalmente los doctores, cuando ellos ven un potencial caso que que les gusta, para el que les gustaría tener tanto modelo virtual como modelo impreso, nos avisan con suficiente antelación y estamos hablando de que ha habido algunas que ha sido desde una semana, dos semanas, algunas incluso con un mes de antelación, sí. Si se ha podido planificar. O sea que normalmente solemos tener más tiempo, pero últimamente estamos tendiendo cada vez más a intentar probarnos a nosotros mismos para dar salida en 24-48 horas que es necesario.
Claro. La incorporación de la ingeniería biomédica a la práctica clínica habitual es creciente y eso tenemos que empezar a acostumbrar ya a que haya incorporados, como es lógico, en los cuadros de atención de nuestros pacientes, pues también expertos en ingeniería biomédica, que es una disciplina que a mí personalmente me fascina. Yo no sé, doctora, ¿cuál es el siguiente paso en la tecnología de este tipo de intervenciones? Si es mejorar las imágenes de diagnóstico, mejorar la capacidad de reconstrucción en tres dimensiones o de forma virtual el órgano, incorporar inteligencia artificial que tenga capacidad también de realizar, bueno, pues pequeñas ayudas al diagnóstico. ¿Cuál sería el siguiente paso?
En mi opinión, y es hacia donde el laboratorio está atendiendo también como la siguiente parte en la que se va a involucrar esta unidad piloto, es a la incorporación tanto de realidad aumentada como de realidad extendida en la planificación y de intervenciones personalizadas. O sea, de forma que gracias a la incorporación, como muy bien has dicho, de la inteligencia artificial y sobre todo estas técnicas de realidad aumentada y extendida, podamos dar apoyo a los cirujanos planteándoles incluso la construcción de un quirófano virtual que se pueda utilizar sobre todo pues para docencia y en el que nosotros les facilitemos mediante modelos impresos complejos con sensores la posibilidad de practicar varias veces una cirugía antes de llegar a realizarla. Yo creo que esto es crucial y que acabará siendo una realidad en todos los hospitales, espero, en un futuro a corto o medio plazo, porque la cirugía cada vez va evolucionando, como pasa con el resto de los sectores de la vida, y gracias a eso pues ya es una realidad el hecho de hacer cirugía robótica en intervenciones habituales, en la práctica clínica. La mayoría de los hospitales están comprando robots, y esto al final es una ventaja muy grande porque hace que la calidad de la asistencia al paciente mejore y también se reduzca su sufrimiento y mejore su recuperación. Pero hay que tener en cuenta una cosa muy, muy clara. La introducción de todas estas técnicas de cirugía robótica, para operar con el robot normalmente se necesita de un cirujano y como mucho el equipo de apoyo que está alrededor. Al final el que está operando sobre el paciente es una persona. Entonces, yo creo que es necesario poner a disposición de los profesionales este tipo de quirófanos virtuales o experimentales para que los propios estudiantes puedan practicar, porque obviamente tú no le vas a dejar manejar un robot Da Vinci a un residente de primer año, pero claro, ese residente de primer año que ya se está formando en todas estas tecnologías y que le van a exigir cuando termine su residencia que sepa manejar, va a necesitar las horas de vuelo en un simulador, exactamente igual que pasa con los pilotos de aviación. Entonces, para mí, creo que el siguiente paso o el esfuerzo que los investigadores que estamos de apoyo en esta parte tenemos que hacer para seguir dando más calidad a los cirujanos y finalmente pues a los pacientes pasa por introducir la inteligencia artificial y por evolucionar hacia esta vía.
Carmen Escobedo, jefa del Laboratorio de Ingeniería Biomédica del Hospital General de Valencia, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, gracias a vosotros por el interés y muchísimas gracias por darme esta oportunidad de participar en vuestro programa.
Un placer. Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE. La semana que viene, más ciencia.
Aquí estaremos, así un placer. Pasa buena tarde.
Gracias. A esta hora llega Julio César Herrero para dar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julio.
¿Qué pasa, Corralillo?
¿Cómo vas?
Espectacular.
¿Qué traes hoy?
Pues mira, hoy traigo una promoción de verano.
Anda.
Sí, hombre, se llama Zas Duo. Sí.
Mira qué bien.
Sí, mira. Tú arremetes con todas las ganas, por ejemplo, contra la extrema derecha, como ahí a Espinosa de los Monteros, y según vuelve la mano, ¡ras! A la extrema izquierda, como... qué sé yo, a la lidérrima Yolanda Díaz. Es que tienen que ser a pares, Corralillo, porque si no, no me da la vida. ¿Recordarán ustedes, linternistas, que Vox iba a vender cada diputado a precio de oro, para hacer presidente a Feijóo, que no eran comparsas y todo ese rollo, ¿no? Bueno, y recordarán que aquí la feminista era Yoli. La que defendía a las mujeres era Yoli y todo ese espectáculo que hizo en el debate. ¿Se acuerdan? Bueno, escuchen.
Pues quizás esos socialistas de Paje o quizás esos socialistas de algunos de los otros sitios de España consigan convencerles de que le voten a él para evitar un gobierno de destrucción nacional. Si él lo consigue, desde luego Vox no va a ser un obstáculo para evitar ese gobierno de destrucción nacional.
Hay muchas mujeres tras de nosotras que llevan trabajando para ensanchar los derechos. No es de nadie.
Vamos a ver, Espinosa de los Monteros, qué largo se me hace decirlo todo, pero qué bonito el apellido, Espinosa de los Monteros. ¿Tú de qué vas? Ibais de estupendos, de lo más duro de la Iberia más rancia, exigiendo lo que no estaba escrito, y ahora resulta que no vais a poner problemas si el otro consigue los apoyos. Y tú, Yoli, vamos a ver, tú eras la que ibas de referente del feminismo, ese que quita derechos a las mujeres, pero da igual, ¿Tú no ibas dando lecciones de feminismo, ese integrador que excluye a las mujeres? Pero bueno, da igual. ¿Tú no eras la que decías al otro que dejara de utilizar electoralmente a las mujeres? Esas que tampoco supiste decir que son exactamente. Y ahora resulta que el feminismo no es de nadie. Anda. Así que, por mentir con el mismo descaro con el que acusaron a otros de hacerlo, el portavoz de Vox en el Congreso, Espinosa de los Monteros, y la lidérrima de Sumar, Yolanda Díaz, se llevan el dúo.
¡Sas en toda la boca!
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Anfitriones, cocineros y cocinillas, expertos en fiestas, amigos de sus amigos y enamorados de la parrilla. ¿Preparados para mejorar vuestra casa? Con el Corte Inglés, seguro. Llega la Semana del Hogar con hasta el 60% de descuento en una selección de artículos. Del 24 al 30 de julio, Semana del Hogar, el Corte Inglés.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de tiempo de juego y del partidazo?
Sí, y Paco...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.